Caleidoscopio. Un programa con voces de chicos. Caleidoscopio. Programa Medios en la Escuela de Extensión Educativa y Recreativa, dependiente de la Dirección General de Inclusión, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La posibilidad de los alumnos de escuela pública a través de este equipo de hacer programas para emitir por una radio en el aire, de verdad, tiene un doble significado positivo. El primero de ellos es el hecho mismo de poder experimentar el hecho de hacer un programa. Pero el segundo es la posibilidad de que esto se concrete de una manera continua, constante, que permita no solamente hacer un programa, sino hacer un programa de programas en el sentido de lo programático. No es una experiencia suelta. La pregunta es si hay detrás de esto.
¿Plutón es un planeta?
Sí.
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 Yo creo que sí.
Según aprendí en la escuela, es así.
Esa es una pregunta tramposa, ¿eh?
Algo yo escuché.
¿Qué escuchaste?
No, escuché algún informe. No sé si es un planeta o una estrella, ¿no?
Según las últimas informaciones, los científicos dicen que parece que no.
¿Le gustaría viajar allí?
Ay, me da un poco de miedo.
Puede ser.
Sí.
Sí, me encantaría. Ya tengo pasaje.
¿Qué le gustaría encontrar?
Me gustaría encontrar vida.
¿Vida? ¿Alguna solución para el planeta Tierra?
Con caramelos, y hay chocolates también. Y bueno, y con gente simpática para hacerme muchos amigos.
Hola, aquí en FM Flores. Hoy estamos entrevistando al hombre de la bolsa. ¿Mito, verdad o locura?
Buenos días. Queremos confirmar si usted es real. Por favor, conteste estas preguntas. ¿Dónde nació y cuándo?
Nací en el campo por el 1870. De niño viví en una bolsa.
A cerrar la canilla después de usar. Si no se va a acabar y nos vamos a deshidratar.
Por Rangers.
Que tenía unas zapatillas mágicas y eran de color celeste. Cuando se las ponía, podía volar, correr por el agua, estar muy alto y hacer tornados con los pies.
El sentimiento que despierta la palabra patria es muy especial y muy profundo, porque uno inmediatamente remite a la infancia, a la adolescencia, a
último rendimiento.
Córdoba.
Fuimos al planetario.
Había una pantalla gigante que se veía los planetas y las estrellas.
Había una flechita verde para decir los planetas.
Está en la flecha verde porque marcan los planetas y estábamos enseñando los planetas.
Ahora.
Si querés estar sano y fuerte y trepar hasta el cielo, toma todos los días leche. Es rica y nutritiva. No te olvides, toma leche y vas a ver la diferencia.
Y acerca esto.
Todos y cada uno de los niños de este país sean borrados, espachurrados, estrujados y achicharrados.
La información.
El patriotismo es eso. ¿Qué figura? Sí, Moreno, los más grandes que hemos tenido, Moreno y Castelli. Ese documento que tiene Castelli, ahí de Bolivia, ya no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Tiwanaco, puede ser el documento.
Bajos, yo traje linternas.
¡Ay! ¡Un murciélago!
No grites, lo vas a despertar.
Sí, no grites, que nos asustas más de lo que estamos.
En el medio de ese atardecer se escuchó un ruido y se vio un resplandor. Los niños quedaron ciegos momentáneamente por ese brillo.
¡Ay, no veo!
¿Vieron esa luz? ¿La vieron? Eso me dejó ciega.
Estoy recuperando la visión, pero aún está algo nublada. ¿Qué era esa cosa? Me quiero ir. Sé que no vamos a salir todos de acá.
Todos los equipos.
Coma pinto, coma sano, coma pollo boliviano. Le cae mal y se enferma, se lo regala a su hermano.
El mejor pollo es el pollo.
pollo boliviano.
Seguimos con placar abierto. Y ahora vamos a hablar sobre los floggers. Viste que los floggers son unas personas las cuales tienen un uso compulsivo por el Fotolog, la cual es una página de internet que lo utilizan para postear sus fotos, sus comentarios, y tienen muchas firmas entre ellos. Se pelean por las firmas. Esta tribu, para mí, por lo menos, antes no tenía tanta influencia como la que tiene ahora, que se empezaron a reunir en lugares como el Abasto. Se empezaron a congregar.
Auspicia este programa, Fotolog barra Somos Todos Planchita, punto tu espacio preferido y confitería El Pan Triste.
Muy buenos días para todos los oyentes de FM Flores 90.7. Y llegó la hora de las curiosidades deportivas. Adelante.
Estamos en la sección de las curiosidades.
Curiosidades y deportes.
Entonces esta sección se llamaría Curiosidades Deportivas.
Tenemos muchos deportes.
¿Quieres tener buena ropa? ¿Quieres estar a la moda? Modas Top, la mejor. Este mes, liquidación.
Todos me miran cuando voy por la calle porque uso medias El Rombo, medias de puro algodón.
Me gustaría,
sí,
ser conductor de la radio y conducir y...
¿Y qué más, Fer?
Nada más.
¿Y qué tipo de programa te gustaría conducir?
La radio, pero... Un programa, pero un noticiero, pero que se escucha en la radio. ¿Qué?
Principalmente quería hacer referencia al inmenso flujo de mails que tuvimos para Caleidoscopio, dirigidos a la radio, no a ustedes directamente, sino dirigidos a nosotros este año. Desde escuelas que nos contaron en el interior que reciben el programa por voluntad propia y hasta lo transmiten por algunas radios que están instaladas en los propios colegios, hasta mail de papás que agradecen infinitamente la posibilidad de que sus hijos puedan salir al aire, mails de mamás hablando maravillas de las maestras, mails de personas que se sorprenden porque los chicos hablen por la radio. Y
como el árbol soy, vida rumbo al sol, y sembrando soy mi corazón.
El árbol es como un rezo, una plegaria encendida. Desde lo externo del indio, desde mi tierra querida. ¡Ay, catedral verde vida! Árbol pasión del suspiro. Alta regresa la muerte, viva en tu tallo florido.
Caleidoscopio. Un programa con voces de chicos. Caleidoscopio. Programa medios en la Escuela de Extensión Educativa y Recreativa, dependiente de la Dirección General de Inclusión, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Hola amigo, hola amigo.
Preparar el tema.
Preparar la yerba.
Preparar azúcar.
La bobilla.
Con el agua caliente.
programas de Radio Roja. ¿Sabes cómo se prepara el mate?
Le pones cefa y azúcar y agua caliente. En Paraguay se toma tereré con agua fría.
¡Qué rico mate!
Con yerba samanta, con cascarita de naranja.
¿Qué comemos con el mate?
Galletita, la rojita, la que más me gusta.
¡La mágica!
De chocolate, de vainilla, de frutilla. Los noteros salieron a preguntar. ¿Te gusta tomar mate?
Sí, me encanta el mate. Me gusta tomar todos los días.
¿Cómo lo preparas?
Muy bien, no sé preparar el mate. Si ustedes saben, me gustaría después que me enseñen. Yo junto un poquito de yerba y un poquito de azúcar. Le pongo el agua, con la bombilla hago... ¿Y?
¿Con quién tomas mate?
Yo tomo mate con mis amigas y en casa con mis hijas.
¿Te gusta tomar mate?
Sí, me gusta mucho tomar mate. Cada vez que llego del colegio a mi casa, lo primero que hago es entrar, dejar las cosas. Me saco el guardapolvo, pongo la pava para tomar mate.
¿Cómo preparas mate?
Agarro el mate, pongo la bombilla, le echo la yerba y como yo soy bastante gordita, no le pongo azúcar. Entonces caliento el agua y tomo el mate así, amargo.
¿Qué come con el mate?
Y como bizcochito, galletitas.
¿Te gusta el mate?
Sí, me gusta el mate. En mi casa tomo todo el día.
¿Y cómo lo preparas?
Y pongo el agua en la pava, pongo a calentar el agua, preparo el mate con yerba, un poquito de yuyo le pongo, peperina o frutos rojos, o menta o cascarita de limón, un poquito de azúcar y después la bombilla y el agua.
¿Con quién toma mate?
A veces tomo mate sola y a veces tomo mate con mis hijos, Juan Diego y Juan Martín, y a veces con mi marido que se llama Jorge.
¿Y vos? ¿Con quién acompañas el mate?
¡Llama al barrio!
Pásanos una receta. Hola, ¿quién habla?
Hola, soy Vanessa Cisneros, mamá de Samira.
¿Qué receta les vas a contar?
Y les voy a contar cómo hacer una torta. Bueno, el bizcochuelo también lo preparo yo. Pongo 6 huevos, 200 gramos de harina y 200 gramos de azúcar. Entonces eso se hace una crema y de ahí mantecamos el molde, lo enharinamos, ponemos todo al horno 40 minutos. Y ya está hecho. A los 40 minutos lo sacamos y lo decoramos como les guste.
¿Cómo lo vas a decorar?
Con dulce de leche.
Con caramelito de pelotita.
También con rocklet, le ponemos merenguitos.
Chocolate.
Chocolate y crema.
En el colegio preparamos mate para la mamá.
¿Sabes cómo? Lo hicimos con vasito. Le pusimos plástico en el papel del diario. Lo pintamos con colores muchas veces.
Hicimos bolilla con palito y abuelito. Mi mamá me da un vaso y le pone la azúcar y el mate. Y lo toma. Mi mamá toma mate con Vicky. con cebo y con azúcar.
Mi abuela toma mate con mi abuelo.
Papá toma mate con mi mamá.
Mi abuela le hace mate a mi abuela.
Cuando llego a casa toma mate con mamá.
Mamá toma galletita con el mate.
Mis abuelos toman mate amargo porque son viejitos, lo toman con yerba amargo.
Mamá toma mate, papá toma mate,
y toda la familia loca con el mate.
La nena toma mate, el novio toma mate,
y dale que te dale, todos con el mate. Hola, ¿qué tal? Ya lo ves tomando mate.
Lenguaje del mate, del mate.
¿Qué quiere decir mate dulce?
Somos amigos, somos amigos.
Mate amargo, indiferencia.
Mate con miel,
casamiento,
mate y viento,
te odio.
Cebando mate con amor, hay fuego en mi corazón, y yo acaricio tu primavera, que en la fiesta se quedó.
Si tomas mate, acuérdate.
Es lindo tomar mate con amigos.
Es lindo tomar mate con mamá.
Es lindo tomar mate cuando llueve.
Cuando vas al parque,
cuando te despertás.
Qué lindo tomar mate con mi novia.
Chao.
Chao.
Hasta la próxima.
Este programa lo hicieron
los nenes a la roja.
Estefanía.
Ailén.
Leandro.
Samira.
Victoria.
Ru.
Luna.
Sebastián.
Camila.
Fiorella.
Camila.
Ana García.
Gonzalo.
Masi.
Acer.
Nico.
Aaron.
Ana Jiménez.
Azalén.
Valentina.
Lucía.
Agustina.
Yara.
Luciano.
Marcelo.
Mili.
Rodrigo.
Bienvenidos en nuestro programa de los piratas. Sala Naranja del HIT 2, del Distrito Escolar 3.
Como FM Flores en el 90.7 de tu dial.
Hay muchas cosas para contarles.
Ya nos encanta que lo lean cuentos. Entonces en el jardín tenemos una biblioteca circulante.
¿Sabe qué es eso?
Le pedimos a nuestra señorita que nos explique que hay una biblioteca circulante.
Una biblioteca circulante es una biblioteca que formamos en la sala y que va viajando por todas las familias. Todos los días nos llevamos un libro diferente para poder ser leído en casa.
Estamos donde la mamá de Luana y le vamos a hacer una entrevista sobre qué cuento que leía de chica.
¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Florencia.
¿Trabajas?
Sí, trabajo.
¿Qué cuento te gustaba cuando eras chica?
Me gustaba El Mago de Oz, se llamaba el cuento. Era un libro grande que tenía, que me habían regalado, y lo leía siempre.
¿Quién leía los cuentos?
No me acuerdo mucho, pero mi hermana más grande me leía y mi papá a veces me contaba, a veces no, siempre me contaba el mismo cuento, pero no era leído, era inventado y me lo contaba siempre.
¿Ibas al jardín?
Sí, iba al jardín.
¿Tenían una biblioteca?
Sí, también teníamos una biblioteca.
¿Cuánto es tu personaje favorito?
Cuando era chica me gustaba La Sirenita, de lo que me acuerdo, así que me gustaba mucho La Sirenita y vi la película un montón de veces. Hasta el día de hoy la vi un montón de veces, pero era un poco más grande que ustedes ya.
¿Dónde vivías?
Vivía en Barrio Copelo, que es el barrio que está acá enfrente.
¿Te leían cuentos en la escuela?
Sí, me leían, pero no me acuerdo cuáles, pero me leían cuentos.
Ahora, Brillante, ¿te gusta leer?
Sí, me gusta. Leo bastante y le leo a Luana también los cuentos que trae la escuela y otros cuentos que tenemos en casa.
Sí, ¿te gusta la escuela?
Sí, me gusta.
Gracias por venir a nuestra sala de los piratas.
Ahora vamos a la tanga publicitaria.
Si quieres comunicarte con nosotros, llamemos a 4-1-3-9-5-6-8-4 o 5-6-8-9.
Tonta muñeca chichita, tiene un botón, lo aprieta, baila.
También habla.
Es muy cariñosa.
Viene con un micrófono.
Ta ta ta.
Comprar la muñeca Trillita.
Encontrarla en todas las jugueterías.
Estamos en FM Flores en el 90.7.
Está escuchando a los piratas.
Ahora vamos a escuchar un cuento invitado por nosotros que se llama La princesa y el hechizo.
Había una vez un reino que tenía un rey, una reina y una princesa que era muy hermosa.
Su cabello era largo, amarillo como el sol.
Vivía un castillo grande, todo blanco, rosa y azul. Tenía ventanas y una puerta muy grande.
Vigilada por guardias para proteger a las familias. Tenía torres de lentitos tamaños. El castillo era precioso.
El reino quedaba cerca de un bosque, donde se podían ver muchos animales, como caballos, conejos, pájaros, mariposas, ciervos, vaquitos de San Antonio.
En el castillo había un jardín con flores de muchos colores.
También había una bruja muy fea y muy mala, que vivía en un castillo negro. Señora Arañas, y de mascota tenía un perro murciélago. La bruja y el perro volaban de noche para espiar a la princesa, porque la bruja estaba celosa.
¡Qué rica que va a ser esta pócima!
Un día preparó una poción mágica asquerosa. Moco de araña con agua sucia y aliento de rana. Cucarachas, baba de serpiente con hormiga aplastada.
Lo puso todo en el caldero y lo mezcló. Lo puso en un vaso para la princesa, lo tome pensando que era jugo.
Una noche, la bruja llevó la poción al castillo. Entró por la ventana de la torre, la dejó arriba de la mesa.
Cuando la princesa en la noche sintió sed, tomó veneno, entonces se desmayó.
El rey y la reina en la mañana no podían despertar por el hechizo. Llamaron a un médico, pero no pudo curarla. Entonces se mandaron a un hada que vivía muy lejos para que la ayude.
El hada era muy pequeñita, pero muy poderosa. Tenía una varita mágica y unas alitas con brillitos. Hizo pasos mágicos con la palita. La princesa despertó.
Los reyes estaban muy contentos. Entonces prepararon una gran fiesta con música, luces y mucha comida para todo el reino.
Uno de los invitados era un príncipe de reino muy, muy lejano. Cuando la princesa y el príncipe se miraron por primera vez, se enamoraron.
Pasaron muchas leyes, se casaron, una hermosa moda.
La bruja se hizo buena y se arrepintió de todo lo malo que había hecho.
A partir de ahí, se hizo gran amiga de Ala.
Colorado colorín, esta historia llegó a su fin.
Colorado colorín, este cuento llegó a su fin.
aquí termina nuestro programa. Somos los chicos de Sala Naranja, de Hicks 2, Distrito Escolar 13. Hasta la próxima.
Y los chicos de la 8 del 19.
Somos de cuarto B de la escuela Luis Federico Lelar del barrio de Soldati.
Hoy vinimos para compartir con ustedes un programa muy interesante.
Tenemos información, entrevistas, publicidades y una historia escrita por nosotros.
¿Saben sobre qué tema?
Las fábricas recuperadas.
No se vayan, que ya empieza el programa de cuarto B de la escuela 8 del 19.
Y para empezar con nuestro tema, quisimos averiguar si la gente conoce qué son las fábricas recuperadas. Y esto es lo que nos contaron.
Es una fábrica que por algún motivo cerró, generalmente por quiebra. Y los empleados, los trabajadores se reunieron y se pusieron a trabajar ellos, tipo cooperativa. Todos trabajan y todos se reparten.
Un edificio que en algún momento por ahí se dedicaba a producir algo y en algún momento, bueno, dejó de producir, de funcionar por alguna razón. Materiales económicos, no sé.
No sé, una que estaba quebrada y la hicieron andar de vuelta, ¿no? Casi siempre hacen una cooperativa los obreros que se habían quedado sin trabajo y le hacen andar la fábrica otra vez.
Y una fábrica recuperada puede ser cuando se está en quiebra y una cooperativa la levantó.
Una fábrica recuperada es cuando se declara en quiebra o los dueños originarios deciden no seguir con el funcionamiento de esa industria y entonces, bueno, los empleados solicitan tomarla para y continuar con la actividad que se estaba cumpliendo.
Lo que acabamos de escuchar es lo que nos contaba la gente sobre las fábricas recuperadas. Entonces, volviendo a nuestro tema y para que no queden dudas, ¿qué es una fábrica o empresa recuperada?
Es una fábrica que por motivos económicos entra en quiebra y los dueños deciden cerrarla. Entonces los empleados quedan sin trabajo.
Uy, qué problema. ¿Cómo lo solucionan?
Primero se juntan, piensan qué hacer y luego deciden tomar la fábrica para poder recuperarla.
Pero, ¿qué significa tomar una fábrica?
Y entrar por la fuerza y quedarse adentro. Luego se organizan y empiezan a ponerla en funcionamiento.
¿En funcionamiento?
Sí, hacen funcionar las máquinas, consiguen elementos de trabajo, empiezan a producir otra vez.
¿Y tienen patrones?
No, se organizan entre ellos como una cooperativa autogestionada.
¿Hay muchas fábricas recuperadas?
Sí, en nuestro país hay muchas fábricas que empezaron su proceso de recuperación.
Las más conocidas son las Ex Brugman, que es una textil, Sanon, de cerámicos, la Gráfica Patricios y el Hotel Bauer.
Qué bueno que la gente pueda hacer algo para no perder el trabajo.
¿Saben que nosotros inventamos una historia sobre el tema? Se llama Sueños Recuperados.
¿Qué les parece si la compartimos con los oyentes?
Sí, dale, dale. No se vayan. Que las chicas y los chicos de cuarto B tienen mucho más para contarles.
Sea vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos, no vas a entender, casi.
Sueños es una fábrica de electrodomésticos del barrio de Villa Soldati.
Es muy ruidosa y siempre tiene mucho trabajo.
Funciona con pocos empleados y máquinas muy avanzadas.
Si bien no es muy colorida y pintoresca, el ambiente entre sus empleados es muy agradable.
Rocío, la jefa de personal, y Mariano, uno de los operarios, son los primeros en llegar.
Buenos días, Mariano. ¿Cómo pasaste el fin de semana?
Muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal tu familia?
Muy bien, por suerte. Después nos vemos. Tengo una reunión.
Gracias. Al día siguiente, al llegar a la fábrica, los empleados se enteraron por su jefe Rocío que los dueños cerrarían sus puertas para siempre.
No van a cerrar la fábrica.
Señores y señores, compañeros, necesito comunicarles algo muy importante. Lamentablemente, los dueños de la fábrica decidieron cerrar sus puertas para siempre.
¿Cómo van a cerrar la fábrica?
Luego de recibir la noticia del cierre de la fábrica, los operarios Lara, Nicolás y David conversan sobre la situación.
¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer para mantener a mi familia?
¿Con qué vamos a pagar los impuestos?
¿Cómo voy a pagar el alquiler?
¿Qué podemos hacer?
Candela se suma a la charla y lo sorprende.
Juntemos dinero para comprar materiales y tratemos de abrirla y hacerla funcionar nosotros para no quedarnos sin trabajo.
Sí, qué buena idea.
¿Podremos lograrlo?
Podemos intentarlo. Algunas máquinas están funcionando. El lugar y la gente lo tenemos.
Los días que siguieron fueron muy duros para todos los empleados. Su intento de abrir la fábrica fue muy dificultoso.
Pero la noticia llegó a otras fábricas, también manejadas por sus empleados, que enseguida los ayudaron.
Por suerte, la fábrica Tus Sueños fue recuperada.
Tiene otro olor, hoy que suena el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo...
¿Les gustó la historia que escribimos?
Después de pensarla y mientras estábamos investigando sobre el tema, nos enteramos que el Hotel Bowen tiene una historia muy parecida a la que escribimos nosotros.
Y entonces decidimos hacerle una entrevista a los empleados que recuperaron el hotel.
21 de marzo, hizo 6 años, que un grupo de compañeros de Bowen, Movimiento de Empresas Recuperadas, Asambleas Barriales, otras empresas recuperadas, tomaron el Hotel Bowen. El Bowen cerró sus puertas el 28 de diciembre del 2001. Cierra sus puertas, dejando a 100 trabajadores y su familia y años de servicio en el hotel y en la calle. Todo ese tiempo hubo un grupo de trabajadores que se siguió reuniendo hasta que se encontraron con el Movimiento de Empresas Recuperadas y demás. 23 de marzo del 2013 deciden a tomar el hotel. Y ahí empieza toda una historia que fue difícil, muy difícil.
En el 2001 nos quedamos sin trabajo, el hotel cerró y bueno, y cada uno de nosotros, padres de familia también, con hijos, no sabíamos qué hacer, estábamos desesperados, ¿no? Pero ¿cómo hacíamos nosotros, los trabajadores, que habían cumplido una función de, bajo un patrón, vender el hotel? Un día nos fuimos llamando por teléfono. A mí, yo me acuerdo, esto me quedó muy grabado, la idea. Hay empresas que se están recuperando, hay un grupo de compañeros que han formado el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, se constituyen en cooperativas, se arman en cooperativas y ocupan la fábrica. No había otra opción, tomamos el hotel el 21 de marzo del 2003 y éramos casi 200 personas lo que ocupamos el hotel. Los ex-Bowen no superaban los 15 personas. Y por sobre todas las cosas, lo que más se resalta de esta historia, el espíritu nuestro de ser solidario, ¿no? Pero el Bowen pasó a ser algo emblemático a lo largo de lo ancho del país, ¿no? Bueno, yo no lloré, pero sí las compañeras que estaban ahí, la verdad que no pudieron contener el llanto porque volvíamos a un lugar donde uno siempre, cuando tiene un patrón, lo que piensa que ese patrón es el que va a pensar no solamente que nosotros ganemos bien, sino que a través de su pensamiento va, digamos, un pensamiento más general en el bienestar del trabajador.
Tenemos las tareas divididas, como tenemos los sueldos iguales, los sueldos nuestros no son sueldos, son retiros, porque somos socios, no tenemos patrón. En realidad nosotros somos los obreros sin patrón, a mí me gusta que me digan así, los obreros sin patrón.
¿Qué les pareció la entrevista?
A nosotros nos pasaron muchas cosas luego de conocer la lucha del Bauer.
Así fue como nos sentimos y queremos compartirlo con ustedes.
Sentí mucha emoción, mucha alegría, porque era muy, muy difícil reabrir una fábrica. Me sentí orgulloso.
También me sentí orgulloso por las personas que intentaron abrir la fábrica.
Me emocioné porque luchaban para que no vivan en la calle.
Y para que la familia no muera de hambre.
Ellos tuvieron que unirse y juntar los materiales, todos los materiales, para y se juntaron y luego intentaron abrir la fábrica.
Yo me sentí muy alegre porque en mi vida nunca había conocido un hotel tan grande. Y un hotel que fue recuperado por sus empleados. Hicieron marchas y lucharon, lo lograron.
Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista.
Señores grandes, ¿no ven lo que pasa alrededor? El mar está contaminado y detrás del humo apenas veo el sol. Nuestra madre tierra pide que la trate.
Hola, buenos días oyentes, somos los chicos de quinto grado de la escuela número 21 del distrito escolar 14, Almirante Segundo Storni, del barrio de Villa Crespo.
Este programa se trata de la basura. ¿Cuáles son los horarios adecuados para sacar la basura? ¿Por qué es importante mantener la ciudad limpia?
También hablaremos de cuáles son los materiales reciclables y los problemas que causan las pilas por las sustancias que contienen.
Si quieren llamar y opinar, comuníquense al 4139-5684 o al 4139-5689.
Estamos contentos de realizar este programa y esperamos que la gente tome conciencia de los problemas que causa la contaminación por la basura.
La basura, hay que sacar, hay que sacar. En el horario establecido para la sociedad.
Salimos de la escuela, recorrimos algunas calles para ver cómo estaban y para entrevistar a la gente sobre el tema de la basura.
Recorrimos las calles Fitzroy, Humboldt, Muñecas, Coronel Susini y Martínez Rosas del barrio de Villa Crespo.
Le preguntamos a la gente en qué horario hay que sacar la basura.
A las 8 de la noche. Todos los días, yo tengo entendido, todos los días de hasta las 8 de la noche.
Y después de las 8. Y de lunes a sábado.
A las 9 de la noche. De lunes a viernes. Los sábados no, porque no pasa el basurero.
Sí, todos los días después de las 8 de la noche.
De lunes a viernes después de las 20 horas.
Y bueno, donde vivo yo, que es provincia, se saca de noche y pasan a la mañana muy tempranito.
¿Y qué días?
Todos los días, donde vivo yo, todos los días menos los domingos.
A las 8 de la noche la
sacan. ¿Y qué días?
Todos los días menos los sábados. Yo vivo en provincia igual.
A las 8 de la noche como debe, todos los días de 8, menos sábado.
A las 8 y las 9 de la noche, lunes a viernes.
Todos los días, a la noche.
Todos los días menos los sábados a las 8 de la noche.
La basura, hay que sacar, hay que sacar. En el horario establecido para la sociedad, para la sociedad.
La mayoría de la gente que entrevistamos sabía cuáles eran los horarios para sacar la basura, pero algunas no.
Les recordamos que en la ciudad de Buenos Aires se debe sacar de 20 a 21, todos los días menos los sábados.
En el Gran Buenos Aires los vecinos deben sacar la basura a la noche, pero la recolección comienza a hacerse a la madrugada siguiente y el horario varía cada municipio.
¿Qué capaz
lavas que están tus zapatillas.
Sí, son molestar. Vamos a ir a comprarlas.
No, chicas, no se copien.
Comprate la Wallstar.
¿Viste, Ori, que me reconcilié con mi novio?
¡Qué bueno!
Te escuché. Yo también te amo. Ahora estoy deprimido.
¿Nos escuchó?
¡No!
Y sí, ahora con el nuevo Moviper podés hablar de a tres personas.
¡Qué copado! Pero tengo que arreglar el problema de Carmen.
¡Borraculín, borraculín, 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 borraculín!
Si no te sale un truco de magia, comprá borraculín, que te borra todo en un largo aplaudir.
¡Borraculín, borraculín, 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 borraculín,
borraculín!
¡Ay, qué dolor, Dios!
Toma, Beltrón.
Gracias, amiga. Sí. Gracias, amiga, me siento muy bien.
¿Ves? Beltrón te ayuda con los dolores estomacales.
Vamos, amiga, vamos a pasear un rato.
Cuando salimos a recorrer el barrio, encontramos varios tipos de basura. Lo que más habían eran papeles, envases de cerveza y materia fecal de los perros.
Sí, a los dueños de los perros les pedimos que la levanten con una bolsa y la tiren en los tachos.
El lugar que estaba en peor estado era la esquina de Fitzroy y Martínez Rosa. Se veían vidrios rotos, huevos podridos, plásticos y gomas.
Sí, y había un olor a podrido. ¡Era espantoso!
Para los que no conocen el barrio, les contamos que Fitzroy y Martínez Rosas es la esquina de dos escuelas, la 12 y la 21 Distrito 14.
Los alumnos de dos escuelas tenemos que pasar por ahí todos los días.
Pero todo no fue así. La cuadra más limpia fue Muñecas.
En el recorrido de 7 cuadras, alrededor de la escuela encontramos 12 tachos de basura. Es decir, que había uno o dos por cuadra. Por eso es nuestra responsabilidad tirar la basura en los tachos de residuos.
Cuando recién terminamos el recorrido, dijimos esto.
Bueno, yo pienso que la salida estuvo buena, pero lo único que no estuvo bueno es ver las veredas contaminadas con basura, chapas oxidadas, vidrios y todo eso.
A mí me pareció que la salida estuvo muy linda, pero la gente contamina mucho el barrio y eso contamina también la tierra y también es muy feo ver a toda la basura tirada y ver que la gente no sabe a qué horarios y qué día se saca la basura.
Yo pienso que la salida estuvo linda, pero algunas calles estuvieron un poco sucias y contaminadas, y el humo que salía también de los autos contamina el aire y el medio ambiente.
Para mí que la salida estuvo buena, pero me parece que la gente todavía no tomó como conciencia de que está el medio ambiente muy contaminado ya. Y por ahí lo siguen contaminando.
Reciclar, reciclar, hay que reciclar. La basura de este mundo hay que reciclar.
¡Hey! Hay materiales que se pueden reciclar. Son los papeles, el cartón, el vidrio y el plástico.
Por eso les recomendamos que dividan la basura en distintas bolsas. Uno todo lo que se puede reciclar y en otro lo que es orgánico y que no se puede reciclar.
Reciclar, reciclar, hay que reciclar.
Las pilas son un gran problema. Si las tiramos al río, pueden llegar a contaminar 500.000 de litros de agua.
Las pilas son súper contaminantes. Si seguimos así, el planeta va a tener un límite.
Salimos a preguntar dónde tiran las pilas.
Hay que tirar en el tacho basurero porque si no se contamina el medio ambiente. Es peligroso.
Y yo pila mucho no consumo, así que no. Digamos, si las tengo que tirar, las tiro de la basura.
No sé muy bien dónde tirarlas, pero las tiro en un tacho de basura.
Las pilas las pongo en papel y las pongo dentro de la bolsa de basura de los residuos.
La verdad que las tiro en la basura. Está muy mal, sé que está muy mal.
Las pilas es un tema, ¿eh? Porque es mentira que dicen que las que no son recargables no contaminan. Contaminan todo, ojo, ¿eh? No se confundan, chicos. Es una mentira porque no sabe el gobierno dónde ponerlas.
Estamos en ese tema.
Habría que ver dónde las ponemos, pero ¿dónde? No tenemos un lugar físico donde dejarlas. Por ahora van al tacho de basura, como todos.
Las reciclo. Los hijos van a la escuela, entonces todas las semanas tenemos que llevar.
llevar las pilas que no usamos a la escuela y ahí se encargan de llevarlas.
¿Las pilas? En la basura. Y sé que no debo, porque no sé dónde tirarlas. Sé que no debo tirar. A veces la envuelvo en un diario y la tiro a la basura.
Tiro a la basura, no sé, cuando están inundadas.
En la basura.
Bueno, lo reciclo en una bolsa aparte y bueno, ahí le pongo un lugarcito aparte y se lo llevo a los cartoneros.
Uy, me mataste. En realidad yo en casa las guardo en una bolsa, pero después no sé qué hacer. Esa es la realidad. Ya tengo así un montón de pilas y no sé qué hacer.
Mal, en la basura.
¿A dónde hay que llevarla? No sé. ¿A dónde hay que llevarla? No sé.
Tires las pilas, tires las pilas, contaminar mucho, contaminar mucho. No tires las pilas, no tires las pilas, son muy dañinas, son muy dañinas.
En el 2008 el gobierno de la ciudad organizó una campaña para recolectar las pilas. La gente tenía que llevarlas al CGP de su barrio.
La campaña duró 8 meses y se juntaron miles y miles de pilas.
Pero ahora el gobierno de la ciudad está buscando un lugar donde ponerlas, porque fueron rechazadas por las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Las pilas están en un depósito en el Bajo Flores.
¿Qué podemos hacer con las pilas?
Podemos tapar los polos de las pilas con cinta, juntar las pilas y ponerlas en botellas de medio litro de agua gaseosa con tapa, enviarlas a Ecovolta.
Ecovolta es una ONG que las compacta y fabrica ecobancos. Si querés buscar más información, entra en la página www.ecovolta.com.ar.
Tires las pilas, tires las pilas, contaminar mucho, contaminar mucho. No tires las pilas, no tires las pilas, son muy dañinas, son muy dañinas.
El programa ya está llegando a su fin.
Les recordamos que somos los chicos de quinto grado de la escuela número 21, Distrito Escolar 14, Almirante Segundo Storni, del barrio Villa Crespo.
Le agradecemos al operador, a la radio FM Flores por darnos este espacio y a los oyentes por acompañarnos.
Para conocer los temas que trabajamos en la escuela pueden visitar nuestro blog, que es escuela21de14.blogspot.com.
Esperamos que este programa haya servido para pensar cómo mejorar el cuidado del medio ambiente.
Recicladores, reciclamos la basura del planeta Tierra. Somos los recicladores, reciclamos la basura del planeta Tierra. ¡Pic, pic, mío!
César,
Gabriel,
Jorge,
Martín,
Flor,
Ori,
Camilo,
Mel,
Martín, Mata,
Franco,
Gastón,
Esteban,
Luigi,
Miquida,
Lisa,
Tati,
Ángela,
Faustina,
Tatu.
¡Ey! Señores grandes, no ven lo que pasa alrededor. El mar está contaminado y detrás del humo apenas veo el sol. Nuestra madre tierra pide que la trate.
Un espacio para expresar libremente tu opinión. Caleidoscopio.
Estamos con positivo y positivo, positivo y positivo.
Ya es 7. Ay, Dios mío. Tengo 4 días de atraso. No pienso esperar más. Voy a comprar un test de embarazo ya mismo. Buenos días. Quisiera un test de embarazo, el más barato que tenga.
Acá tienes, son 20 pesos.
Bueno, gracias. Ay Dios, se pintaron 2 rayitas, dio positivo, estoy embarazada. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hablar con Fernando.
Se encontraba en los pinares de los viejos pasadizos para esconder al hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los 3 meses de mar.
Hola amor, sabes, tenemos que hablar a las 4 en la puerta. Bueno, nos vemos, un beso.
Hola Kevin, ¿cómo te va?
Hola, Tenía tantas ganas de verte. Sabes, no todo está tan bien. En realidad está bastante mal.
Tú no, ¿qué te pasó?
¿Me dejas que te cuente? Tengo algunos días de atraso de periodo. Por eso me hice un test y dio positivo.
¿Ay?
¿Cómo que positivo? Estoy embarazada.
¿Qué? No puede ser. ¿Por qué no te cuidaste?
Porque solo pensé estar con vos. Además, ¿por qué no te cuidaste vos?
Porque pensé que te ibas a cuidar. Bueno, como sea, ¿qué pensás hacer?
¿Cómo que pienso? ¿Quieres decir qué pensamos hacer?
Yo no estoy embarazado. La que tiene que hacer algo sos vos.
¿Qué quieres decir? ¿Es que no me amas?
Amar, no. Yo estoy bárbaro con vos hasta ahora. Pero soy muy joven. No quiero tener un hijo.
Yo también soy muy joven para un hijo. ¿Crees que no me afecta también a mí esta situación?
Bueno, entonces no hay nada más que hablar. Hacete un aborto y listo. Por favor, no digas a nadie que tuve que ver algo con esto.
Estúpido. ¿Todo este tiempo estuviste jugando conmigo?
Entiende. Es que no estoy preparado para enfrentar las consecuencias de una cosa así.
¿Y qué crees? ¿Que yo sí?
Cálmate ahora. Tengo que volver a casa. Ya lo arreglaremos.
Prométeme que lo vamos a solucionar juntos.
Te lo prometo, nos hablaremos a la noche. Hasta luego. Suerte.
La vieja campana aún no daba su talán, mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual.
Ahí viene el padre Ruiz, voy a hablar con él. Quizás pueda ayudarme.
Buenos días, mi hijita.
Buenos días, padrecito. Quisiera pedirle un consejo.
Para eso estamos, hijita, te escucho.
Sabe, padre, yo estaba de novio con Fernando, un compañero de clase, y yo lo quería mucho. Y bueno, es que cometí un error y ahora estoy embarazada y no puedo tenerlo.
No, nosotros en la iglesia no avalamos lo que hiciste, y mucho menos lo que pensás hacer.
Pero padre, fue por amor.
Lo que hiciste es pecado. Dios y los ángeles te condenan, y también los hombres lo harán.
Es que no sé cómo solucionarlo ahora. Soy muy joven para tener un bebé.
Hubieras pensado en eso antes de cometer pecado. Ahora no hay vuelta atrás. El aborto no está permitido. Arrepiéntete, pecadora.
Pero padre, por favor, ayúdeme.
Reza. Pide perdón.
Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final.
Voy a hablar con Elena, tal vez a ella se le ocurra algo.
Hola, Amelia. Te hacía con Fernando. Hoy los vi charlando en la puerta de la escuela.
Hola, sí, de eso querría conversar con vos.
Bueno, dale, pasá si tomamos algo y de paso chusmeamos.
Elena, tal vez vos puedas ayudarme. Estoy metida en un lío y no sé qué hacer. Me hice una prueba de embarazo y dio positivo.
¡Ah, la flauta! Es el positivo más negativo que escuché en mi vida. ¿Qué van a hacer?
No tengo idea.
¿Y qué querés que haga yo?
Ayudarme.
Es mucha responsabilidad.
Te prometo que nunca más hago una cosa así.
Eso espero. Más vale que de esta aprendas. Mira, conozco un señor que hace bien el trabajo, pero te va a costar caro.
El abogado dice que el aborto no es legal.
¿Y por qué crees que dije un señor y no un doctor? Y además que es caro.
¿Serías capaz de acompañarme a verlo?
Bueno, vamos. Si nos apuramos, tal vez lleguemos antes de la noche.
¿Tan lejos es?
Me imaginarás que algo así lo van a hacer en el centro. Dale, vamos. Sí. 2190, por favor.
¿Seguro que vamos bien? Es re lejos.
Ya casi llegamos. Es la próxima. Don Lucas, ¿te acuerdas de mí? Soy Elenita, la nieta de Doña Carmen.
Ah, por supuesto, Elenita. Pase. Pasen. Y dígame, ¿cómo anda su abuela?
Bien, don Lucas. Mire, yo en realidad vengo por mi amiga, que tiene un problemita, y me parece que usted la puede ayudar.
Para eso estoy yo, Pasen, mijita, siéntense. ¿Y cómo te llamas vos?
Soy Amelia.
Y Amelia, cuéntenme, ¿cuál es su problema?
Estoy embarazada y tengo mucho miedo. No puedo tenerlo.
Tranquilo, hijita. Bueno, hijita, para eso hay solución. Solo es cuestión de plata.
Un abogado me dijo que el aborto es ilegal.
¿Un abogado? Pero por favor, ¿quién se va a enterar acá?
¿Acá lo hace?
En esa piecita de fondo.
¿Y no hay riesgos?
Riesgos que yo sepa, nadie se quejó y el resultado es el esperado.
¿Y qué tengo que traer?
Escúchame, tienes que traer un poco de dinero que sale 1.500 pesos.
No sé, tengo que ver que mi novio me ayude.
Bueno, váyase tranquila y piénselo. Y cuando junte la plata, me viene a ver y yo lo ayudo. Elenita, me lo saluda doña Carmen.
¿Cómo no, don Lucas? Se le ha dado el saludo. Hasta pronto y muchas gracias por atendernos.
No, no hay de qué, mijita.
No sé, Elena. Me da mucho miedo. Esto está re lejos de todo. ¿Viviste en la casa?
¿Y qué esperabas? ¿Una clínica? Esto es clandestino, ¿entendés? Tendrías que haberlo pensado antes. Me parece que ahora es un poco tarde, ¿no?
¿Ahora qué voy a hacer?
Vas a tener que hablar con Fernando y con tu papá. ¿O de dónde pensás sacar el dinero? Chau, Amelia, nos vemos. Cualquier cosa me llamas.
Hasta luego, gracias.
Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles.
Amelia, ¿sos vos?
¿Qué pasó que tardaste tanto?
¿Qué pasa, hija, con esa cara?
Nada más, no me pasa nada.
No digas que no pasa nada. Te conozco, hace días que no estás bien. ¿Pasó algo con tus notas?
No, nada que ver.
¿Qué? ¿Es algo con tu noviacito?
Basta, ma, déjeme.
No, contame, ¿qué te pasa? Es la única forma de que pueda ayudarte.
Ay, ma, no sé por dónde empezar. No quiero que te enojes. Es que tengo mucho miedo y no sé qué hacer.
No me asustes, empezá por el principio y déjame ayudarte.
Nadie puede ayudarme.
Soy tu mamá, si hay algo para hacer, quédate tranquila que lo voy a hacer, pero primero tenés que contarme.
Está bien, pero no le cuentes a papá, no quiero que se enoje.
Cuéntame.
Estoy embarazada.
Amelia, ¿estás segura?
Sí, me hice el test, ma. Yo no quería avergonzarlos, pero no te preocupes, ya lo voy a solucionar. Solo necesito un préstamo.
¿Para qué quieres un préstamo?
Estoy pensando en hacerme un aborto. El padre Luis me dijo que es pecado embarazarte siendo soltera. Y Fernando no quiere saber nada. Y además yo quiero terminar de estudiar. Y el abogado me dijo que puedo darlo en adopción, pero papá se enteraría. Y me parece que el profesor Guido tiene razón. Esto pasó por no escucharlo. Pero don Lucas, el viejito conocido de mi amiga Elena, me puede ayudar. Él sabe hacer bien el trabajo. Dice que los resultados fueron buenos.
Calma, más despacio. Un hijo nunca es pecado. Un hijo es una bendición de Dios. Vamos a hablar con papá. Él te quiere y va a entender. Quizás tarde unos días, pero va a entender y entre los tres vamos a criar al bebé. Mientras vos estudias, quién sabe, en un tiempo cuando esté más maduro, hasta Fernando decida formar parte de la vida de este bebito.
Entonces, no es como dijo Elena, este positivo puede ser positivo.
Sí, es un positivo positivo.
Sí, es un positivo positivo.
Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por la...
Hola, buenos días. Estamos en el programa Manantiales en Radio FM Flores 90.7. Mi nombre es Antonio. Estamos con Mabel y Milton conduciendo este programa. Nosotros somos los alumnos del tercer ciclo de la Escuela 17 del Distrito Escolar 20, Carlos Morel. Y este programa está basado en dar información para personas que quieran retomar los estudios, tanto en primario como secundario.
Creemos que nunca es tarde para retomar y finalizar los estudios. Por eso vamos a dar las historias a todas las personas de algunos de nuestros compañeros que se animaron a volver a la escuela.
Lo siguiente que voy a contar es parte de mi historia que pasé acá en Argentina. Yo acá llegué en el 98 y llegué sin estudios completos, sin terminar la primaria. Llegué acá directamente a trabajar.
Yo no terminé la primaria en mi provincia. Yo soy de la provincia de Corrientes. Vine en el año 79 a Buenos Aires. Trabajé en casa de familia. Trabajé muchos años.
Y yo cuando llegué acá a Buenos Aires, estaba trabajando un año en costura.
Y por miedo o por cuestiones de no conocer Argentina o Buenos Aires, yo nunca me animé a continuar los estudios. Tampoco tuve aliento de familiares, primos o gente amiga. Siempre todos era trabajar y mandar dinero.
Y después mi primo me dijo, como yo tenía tiempo en la tarde, salía a las 5:30, me dice, ¿por qué no te anotas al colegio hasta que el curso has hecho vos? Ahí en Liniera, ahí donde que yo estudié.
Y bueno, pasé un día por esta calle, que es la calle Ibarola, y me fijé, leí arriba donde decía que era escuela para adultos. Y bueno, entonces dije, voy a ir porque quiero probar, a ver cómo es, a ver si puedo terminar la primaria.
Pero hace un año atrás, que ya conozco más, ya pasaron 10 años desde que estoy acá, y me animé a pasar por la escuela acá en Liniers, y vi la escuela y vi entrar gente grande. Y me animé a preguntar y pregunté si podía inscribirme, y me dijeron que sí. Al principio me costó mucho arrancar, empezar de nuevo, de cero. No me acordaba bien las tablas, el leer, me costaba mucho. Y ahora ya tomé más mano, sé más, aprendí más, y eso sí me sirvió para desenvolverme en el trabajo también, a saber darme mi lugar, hacerme respetar mejor y hablar más claro, más concretamente, con mejor pensamiento.
Yo diría que nunca es tarde para nadie. A algunos les queda tiempo libre y en eso podían aprovechar. Tampoco es trabajar. No toda la vida vas a ser vas a trabajar en la costura o vas a ser albañil, no siempre.
Acá como los profesores son de una manera copados así, te contienen, te reciben bien, te tratan bien, entonces te da ganas de seguir estudiando.
Las historias que acabamos de escuchar son de Antonio, Irma, Teresa y Sandy. Otra alternativa para cursar las escuelas secundarias son los bachilleratos populares.
Existen en nuestro país hace aproximadamente 6 años. La mayoría fueron creados en empresas recuperadas y organizaciones territoriales con el objetivo de impulsar la creación de escuelas populares.
Escuchamos una entrevista que realizamos a Leticia Garciglia, profesora del bachillerato popular Darío Santillán, que nos cuenta qué es y cómo funciona este bachillerato.
El bachillerato empezó el año pasado, o sea, en el 2008. Tiene 3 años, o sea, el secundario es un secundario de 3 años. Está oficializado como todos los bachilleratos de la ciudad, va casi todos, hay 3 que no. O sea que los chicos cuando salen tienen un título oficial, con la diferencia de que no están financiados por el gobierno.
¿Cómo funciona el bachillerato popular?
Son 3 años, funciona de lunes a viernes de 18:30 a 22 o 21:30, depende de la materia, y se organiza En realidad, en vez de materias, se organiza en áreas pedagógicas, que en realidad es parecido, pero es decir, en vez de tener geografía, historia, biología, qué sé yo, tenés sociales, que se da todo un día, y ahí se divide en varias materias, o por ahí el cronograma lo van definiendo los docentes, y lo mismo con naturales. Y sí hay dos materias, que una es matemática y la otra es prácticas del lenguaje y la comunicación, que en realidad es como si fuera lengua, pero tratamos de orientarlo más también por el lado de la comunicación. Hay una materia que se llama cooperativismo, porque en realidad el bachillerato está pensado para que tenga orientación en oficios. Entonces, lo que les acabo de contar funciona de lunes a jueves. Los viernes hay talleres. Los talleres duran, a diferencia de las materias, duran 2 meses. Y van cambiando los tipos de talleres. Siempre, o sea, en cada momento hay 2 talleres. Los contenidos, hay muchos que son muy similares a los de una escuela pública. Es decir, o sea, lengua, matemática, son prácticamente los mismos. Lo que tratamos de darle por ahí una orientación más social en las materias quizás más humanísticas. Intentamos tener una pedagogía que no sea tan rígida. Y bueno, hay otra cuestión, es que cada 3 semanas hay asambleas que son en el espacio del aula. Entonces se usan 2 horas de una clase de 4 para definir algunas cosas con respecto al bachillerato, no sé, ya sea horarios o cuestiones de limpieza o de financiamiento. Entonces, la idea es que la participación sea tanto de los alumnos como de los profesores. Pero tratamos de tener como una lógica quizás más democrática que una escuela.
Muy interesante la propuesta del Bachillerato Popular. Para más información pueden acercarse a Estados Unidos 881 o llamar al teléfono 1562-2849-11 o al 1558-93-1731.
Estamos terminando con el programa Manantiales y este aviso doy a todas las personas jóvenes o de cualquier edad que quieran terminar el secundario y puedan tener un futuro mejor o una profesión especial. Mi único consejo es que sigan adelante en sus estudios, porque el futuro del país está en cada uno de nosotros.
Bueno, muchas gracias por escucharnos y este programa está incentivado, no sé si sirve como un incentivo para las personas que quieren retomar las clases, que es muy importante para salir de tanta corrupción, tanta matanza, tanta injusticia que hay. La única salida es estudiar para ser personas de bien más adelante. Espero que este programa les haya servido de algo. Para nosotros nos fue de mucha ayuda para nosotros.